Saludos, saludos para, bueno, saludos para quienes nos acompañan aquí en el propio hotel, que se han acercado discretamente, silenciosamente, a observar la emisión de En Perspectiva. Bienvenidos, muchas gracias. Saludos también para los integrantes de la mesa. Mauricio Rosenkopf, ya lo escucharon, buen día.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Todo bien? Matilde Rodríguez Larreta,
buen día. Hola, buen día, ¿qué tal?
Carlos Maggi.
Bien, encantado de la vida.
Sí, y Juan Grupone.
También, sobre todo porque entramos al casino y salimos en plata.
Hay un detalle que es genial del casino. Cuando salís no encontrás el ascensor. Es decir, es como para retener a la gente. Está muy arquitecta, eso está finísimo.
Empecemos con rápidas primeras impresiones de ustedes ahora que lo han visto. Ahora que han visto al hotel con calma y con tiempo, que vinieron temprano hoy, ¿no? Sobre las 8 de la mañana.
Sí, yo había estado en la obra hace unos cuantos meses. Lo encontré bastante cambiado, porque la terminación final es la más espectacular. La reconstrucción es buena, a mi entender, fiel, lo que no quiere decir que el origen sea absolutamente hermoso, ¿no? Es un poco, los hoteles siempre son un poco recargados, y este tiene oro por todos lados. Pero en lugar donde se juega, lo lógico es que se hable de oro, ¿no? No sé, la impresión general, lo que importa es el pedazo del 900 incrustado de nuevo en la ciudad, ¿no? Traído a nuevo y metido aquí. Es una cosa espectacular en el tiempo, una recuperación de una cosa muy hermosa.
Sobre eso creo que va a ser bueno que volvamos.
Sí, claro.
Enseguida. Pero Matilde, ¿tú?
Sí, yo estoy encantada realmente. Me parece que tenemos que felicitarnos todos de que se haya podido hacer. Miro esta foto divina del hotel prendido. Pienso en cualquier turista que entra, que viene del este, y lo primero que ve de Montevideo es esta joya. Creo que se ha hecho una obra maravillosa. Creo que el Uruguay se merece, Montevideo se merece este hotel divino que fue hecho con tanto cuidado y buen gusto en su momento, que representa una época tan bien, y que la restauración hizo eso, conservar los valores de esa época. Me parece divino. Tendría alguna pregunta que hacer, porque claro, en mi memoria yo no conocí la famosa terraza cuando se iba a bailar continuamente, la conocí por menta de la generación de mi madre, obviamente. Pero sí lo recuerdo en los años 60, alguna recalada viniendo del este, viniendo de un baile del este, que a las 6 de la mañana regalábamos todavía lo que quedaba de aquella terraza. No sé cuál es, me desorienté. Sí. No sé dónde estaba.
Mariana comentaba eso. Fue un agregado, no estaba en el original, ¿no? Eso era lo que tú decías.
O sea, no, había una terraza en el original que después fue, digamos, casi que eliminada por la ampliación del salón comedor.
Ah, bien.
Y cada vez fue quedando más chica, pues después, cuando el casino se muda ahí, a esa ampliación, el casino luego también se amplía, entonces al final ya no quedaba nada de la terraza.
¿Y qué es lo que yo recuerdo entonces del año 60?
Bueno, probablemente...
Como por acá era, me
parece. Era una terraza menor.
Menor, sí.
Pero no la gran terraza,
claro,
del hotel original.
Terraza. No, claro. Estoy de acuerdo.
Matilde, vos podés dar testimonio del mundo exterior de este magnífico hotel, porque ha mejorado notablemente lo que hoy se llama conectividad. El 104 te deja en la puerta. ¿Es verdad o no es verdad?
Es verdad, vine como Francisco I en colectivo.
Ah, el 104. ¿Te sumaste a la filosofía del nuevo Papa?
Del nuevo Papa, sí, señor.
Juan, ¿tú qué dices al principio?
Bueno, lo primero que quiero decir es que yo soy viejo cliente de las hoteles Sofitel, en particular cuando iba a Estados Unidos. Los hoteles en Estados Unidos son muy eficientes, pero horribles. De modo que, sistemáticamente, si había un solo hotel Sofitel en donde la ciudad que yo estaba, yo iba ahí, porque era otra cosa.
Van a grabar esto y lo van a usar para las promociones.
Inclusive, en algunos de los hoteles...
Está arreglado previamente.
Dale, José. En algunos de los hoteles Sofitel de Estados Unidos, a uno lo despedían con una baguette, porque la baguette era una cosa exótica en Estados Unidos. También he estado en los hoteles en Europa por seguir esa tradición. De modo que me siento muy contento de que Uruguay tenga un hotel Sofitel, y un hotel Sofitel de gran categoría, ¿no? Eso es la primera cosa. La segunda cosa es que, bueno, me saqué el gusto de visitar el casino y no perder nada. Tampoco jugué nada, pero no perder nada. Y eso es una experiencia interesante. Pero Pero la más interesante de todas y de la que tenía la expectativa, todas mis expectativas de madrugar a las 8 de la mañana, estaban en ver el menú del hotel, del restaurante. Y ya lo estuve mirando, y ya, inclusive ya elegí, tengo mi menú elegido para el día que venga, que haga mi reserva y venga a cenar.
En la tertulia hemos ido conociendo esta faceta de Juan, que mucha gente creo que directamente la ignora. Juan además es un gourmet, y no solo eso, es él en sí mismo un cocinero.
Sí, me encanta cocinar, pero más bien soy de la otra línea, del opuesto, ¿no? De la línea italiana.
Comer.
A mí me gusta la comida italiana.
Y entonces
pero
acá...
igual acepto un menú francés de buena calidad.
Vos fijate lo que es la sutileza, porque al principio estábamos invitados todos. Voy a reservar para venir, dijo. Hizo una puntualización, quedamos excluidos, no importa, ahora levantamos el menú nosotros.
Yo también quería hacer otra pregunta que me parece interesante. Si consiguieron dentro del Uruguay todos los artesanos para toda la reconstrucción.
Mariana.
Bueno, no todos. En la restauración exterior fue a cargo de una empresa argentina que trajo gran parte de personal argentino y contrató personal uruguayo que fue adiestrando, porque, digamos, no hay mucha costumbre de intervenir en monumentos históricos con la metodología que nosotros proponíamos y que queríamos seguir. Entonces, bueno, como te dije, se fue adiestrando el personal uruguayo, y en el caso de la restauración interior, de los salones interiores, no se trajo personal de la Argentina, pero sí, la encargada de los trabajos era argentina y contrató estudiantes de la Escuela de Bellas Artes. Bien. A los cuales fue también, les fue enseñando las técnicas, los oficios, las maneras de preparar los materiales, las mezclas.
¿Los vitrales se hicieron acá?
Sí, el vitralista es Rubén Freire, es uruguayo.
Ahí está. Eso sí. Es lo que quería saber.
Sí, sí.
Carlos, vuelvo contigo porque ya la semana pasada algo habíamos hablado, fuera de micrófono creo, a propósito de la sensación que te produjo venir el día de la inauguración y recorrer el hotel. Alegría por un lado, pero al mismo tiempo una especie como de estremecimiento raro. ¿Por qué?
Porque la presencia de este hotel es una especie de anzuelo de lo que fue el 900, ¿no? Este es un lugar placentero, es un lugar para gente alegre, confiada, que viene a divertirse, a sacarse los gustos, y es un instrumento extraordinario, ¿no? Y trae el aura de su época, ¿no? Y volver para atrás hasta antes de uno y después más atrás todavía. Nunca pensamos, nosotros casi siempre pensamos para adelante sobre la muerte y yo qué sé del futuro. Pero también es cosa rara, si es lo que sucedió antes de que naciéramos. De repente se presenta ese tiempo renovado y hay que verlo y hay que meterse en un tiempo que no es el de uno, y que es anterior, un tiempo maravilloso, muy superior al que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. La convivencia en 900 era una convivencia alegre, confiada y realizadora, ¿no? Yo tuve una experiencia curiosa cuando de viejo ya estudié economía, no tuve más remedio, y comprobé de que los años dorados es una época de grandes problemas financieros y económicos. No era un tiempo rico, era gente capaz de hacer riqueza, de crear cosas, ¿no? Y este hotel es un ejemplo, lo hicieron a lo largo de 10 años o 12, ¿no?
Y sí, la obra empezó en el 1913 y se inauguró en 1921, así que claro, tuvo un proceso largo.
Sí. Y recordemos, el hotel se impulsa como locomotora de un nuevo barrio, o mejor dicho, de un balneario, que sí, eso era Carrasco, tal sí, cual se lo estaba proyectando e instalando, ¿no?
Se suplantan los que lo hacen, una empresa no puede y viene otra. Se hizo con penuria porque no había bonanza, había problema económico atrás grave. Igual lo hicieron, ¿no? Entonces todo eso de repente a uno se le viene y es un efecto cronológico, no estético.
Yo estaba repasando algunos datos que vale la pena quizás ahora mencionar a propósito justamente del contexto, ¿no? no fue el primero de estos hoteles de playa que tuvo Montevideo. Estuvo primero el Hotel del Parque Urbano, el que después conocemos como Parque Hotel, que se inauguró en 1910. Estuvo el Hotel de los Pocitos, el legendario y mítico Hotel de los Pocitos, del año 1912, que después se demolió en 1935. El Carrasco justamente se proyecta y empieza a construirse en esos años, y se inaugura finalmente en 1921. Viene diseñado por un arquitecto francés, Gaston Maillet, y un franco-suizo, Jacques Dunant, que fueron los ganadores del concurso. Maillet ya andaba por acá. Desde el año 1907 estaba trabajando en la modernización de Buenos Aires, con ese modelo urbanístico aplicado en París como referencia, ¿no? Por ahí vienen las marcas, las coordenadas. Juan,
yo quería hacer una observación que no le he visto en ninguna de las historias ni en ninguno de esto que se ha dicho acá, que es que entre 1914 y 1918 hubo una guerra mundial. Es decir, que entre el comienzo de los planes de hacer este hotel y la finalización, hubo 4 años de guerra, y eso fue una alteración muy importante en todo. Es decir, cambió todo, la economía, cambió todo lo que había que traer de Europa, por ejemplo, que no se podía traer. Es decir, no hay que olvidarse de ese detalle. Es decir, no fue una casualidad que durante 4 años estuviera interrumpido. Era un mundo convulsionado donde, por ejemplo, la carpintería, los dorados a la hoja, todas esas cosas no podían venir, ¿no? Juan, todo, que es un detalle que no está, que como que no aparece.
Un agregado sobre la misma línea. En esa guerra, antes, un poco antes de la guerra y durante la guerra, se fundió 2 veces el Banco de la República, ¿no? Y entramos en default. Así que al Uruguay le pasó de todo.
Sí, a mí me gustaría hablar.
Todos pensamos que las guerras enriquecían el Uruguay. En la guerra 39-14-18 fue una guerra terrible para el Uruguay. Le pasó de todo malo.
Porque no pagaban, básicamente.
Sin embargo, este proyecto lo termina sacando a flote el Estado. Lo termina sacando a flote la Intendencia de Montevideo, que no era el promotor original.
Sí, lo extraordinario es que no los paraba nadie, porque cuando un barrio les incomodaba y les parecía inconveniente, sacaban la gente, demolían el barrio, echaban el escombro en la vereda, y le ganaban 100 metros al mar y hacen la Rambla Sur, ¿no? Uh-huh. Es un caso, después, lo he visto nada más que en Shanghái repetido. Esta gente que está viviendo acá, hay que sacarla, la ponemos en otro lado, les demolemos las casas y hacemos jardines. No es una propuesta que se pueda pensar en este momento. La hicieron con toda naturalidad.
La hicieron muy rápido, además.
La hicieron muy rápido. Y hay una documental de Luciano Álvarez, espectacular. Hicieron máquinas especiales para mover los bloques de granito para hacer las veredas.
Sí, sí, porque...
Inventamos las máquinas.
Sí, sí, conviene recordar el contexto también un poco hacia adelante. Después de la inauguración del Hotel Carrasco vienen otros edificios maravillosos de Montevideo, ¿no? Viene el Palacio Legislativo, es la época del Palacio Salvo, del Palacio Díaz, del Estadio Centenario,
el Banco República,
del propio Banco de la República, la sede del Banco República, ¿no? Eso fue lo que te conmovió cuando entraste y caminaste la semana pasada por acá.
Claro, es decir, esto tiene una belleza especial, ¿no? Una belleza nostálgica, es una cosa versallesca. A mí siempre me hace pensar en Versalles, después que lo vi cómo está hecho, ¿no? Y después que sacaron las 8 capas de pintura y encontraron las láminas de oro 24 abajo, es emocionante porque lo sacaron de su fosa mortuoria. No es una más. Con todo, tengo una pregunta para hacerte muy incómodo. ¿Quién inventó el piso de arriba?
Ese
que tiene muy poco que ver con el hotel.
Bueno, ese piso data de la intervención del año 2001 y 2002. No es del proyecto actual. Lo que pasa es que fue imposible retirarlo, demolerlo, como sí se demolieron los de los hemiciclos este y oeste, que también eran una obra del año 2001 y 2002, porque el número de habitaciones que exigía el pliego era tal que no se podían eliminar esas habitaciones del cuarto piso.
¿Y no tuvieron manera de unificarlo con el resto?
No, porque de última siempre fue un agregado. Es decir, el hotel tuvo un cuarto piso ya a partir de los años 40. que estaba sí retranqueado con relación al plomo de la fachada principal, o sea, habían tenido la delicadeza al menos de tirarlo unos metros más atrás, pero existía desde esa época y después fue demolido en el 2001 y 2002 y se sustituyó por esa visera de hormigón que vemos hoy con ese cerramiento vidriado, que por lo menos se le intentó dar un lenguaje contemporáneo que marcara claramente que era una intervención nueva y que no tenía que ver con el edificio histórico.
Juan, ¿tú volvías a lo que decía Carlos?
Sí, quiero volver a ese punto, ¿no? A este hotel, a la Rambla Sur, a los grandes palacios. Las cosas no ocurren porque sí, es decir, todo esto, este hotel se puede, si tuviera que decirlo de una manera de las que a mí me gustan y que son bastante incómodas, es un monumento al frigorífico. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidarnos que durante muchos años el Uruguay fue un productor de extracto de carne, fue un productor de tasajo, y luego, precisamente como este país era un productor de tasajo de carne, los primeros intentos de los primeros fábricas de carne congelada, de carne enfriada, fueron a la Argentina. De modo que la Argentina tuvo frigoríficos unos 20 años antes que el Uruguay. En cambio, en el Uruguay, el frigorífico llegó en el momento en que precisamente el mercado del tasajo empezaba a decaer, y fue hacia 1913, 1914, es decir, fue durante la segunda presidencia de Valle que entra el frigorífico al Uruguay. Y yo siempre me imagino dos cosas. Primero, este experimento. ¿Qué hubiese pasado en el país si el frigorífico, en lugar de entrar antes de la Primera Guerra Mundial y convertirnos en exportador de carne hacia Europa para la guerra, hubiera llegado después? Es decir, hubiera cambiado completamente el país. Me imagino, la historia del Uruguay hubiera sido totalmente distinta. Pero por esa increíble coincidencia de que entró antes, ocurrió eso de que el Uruguay acumuló al final de la guerra un enorme crédito contra los países beligerantes. Es decir, es cierto, el Uruguay tuvo dificultades durante la guerra, pero cuando terminó la guerra tenía una deuda de guerra para cobrar inmensa. Es decir, y esa guerra, esa deuda de la primera guerra fue la que hizo ese Uruguay esplendoroso. Es decir, no tenemos que olvidarnos. Por eso, este hotel es un monumento al frigorífico y al dinero que generó el frigorífico y todas las exportaciones de carne durante 4 años. Entonces, y lo mismo la Rambla Sur, y lo mismo el Palacio Salvo, y lo mismo todas estas cosas. Y ese mismo fenómeno se repitió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, exactamente el mismo mecanismo. De modo que creo que no hay que olvidarse de las bases materiales por las cuales ocurren las cosas, ¿no? De modo que todo tiene una explicación, hasta por qué se demoró en construir este hotel.
Ahora, lo curioso, lo interesante sería discutir por qué, para aprovechar, digamos, esa caja, ¿por qué se recurre a este estilo arquitectónico, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en Francia como referencia? Que no era, claro, una idea solo nuestra, ya mencioné el antecedente muy cercano de Buenos Aires.
Claro, Buenos Aires era lo mismo.
Pero hablando el día de la inauguración con el embajador de Francia, Jean-Christophe Poton, él decía, en este hotel hay mucho más de París que en muchos edificios de la propia París.
Tal cual.
¿No? Es impresionante.
Claro, sí.
Porque es como una sublimación, ¿no?
El cemento del 900 es absoluto. Es
decir, claro.
¿No? Hoy vimos la carta en el restaurante, está redactada en francés. Ahora, ¿no?
Sí, sí.
¿Vos ves? Cuando estuvimos en la Alianza recordamos la influencia brutal de Francia.
El hotel mantiene su tradición perfecta.
Después de la intervención de Juan, uno piensa que la gente pasa por acá y va a ver en dos salas dos costillares, una cosa así. Esto se parece más bien a un palacio salvo horizontal. Pero si vos ves el año pasado el Marienbad, te encontrás con el Hotel Carrasco. Uh-huh. Es decir, digamos, me parece que hay algo más en esa en el editorial que te mandaste que hay que tener presente. El esfuerzo de hombres como Natalio Michelisi, como Piria, como Lucici en aquel periodo, de empezar a conquistar la costa con vistas a una actividad que, si bien este país en sus raíces tiene su carácter de ganadero, las garras son grandes consumidores de carne y lana. Acordate que aparecían en las películas El Cornavir de Fray Bentos. Yo pienso que participan acá otros elementos. En un Uruguay que era capaz, ya que nombramos el Salvo se construyó en 6 años. Y el Estadio Centenario, que lo menciono hoy y siento que es de triste memoria.
Sobre todo de memoria corta, triste, ¿no?
Sí, no abundes, no abundes, por favor. Y pienso que hay una conjunción de un país que colectivamente empieza a marchar en distintos frentes.
Ya el recuerdo que tengo, yo tengo recuerdos de la época en que este hotel se hizo. Nací en el mismo año, ¿no? El hotel es del 21 y lo soy del 22. Pero la década del 20, yo tuve 5, 6, 7 años que me acuerdo todavía. Y uno de los recuerdos patentes que tengo es que los domingos toda la gente que tenía auto venía a Carrasco. Yo vivía en Malvin, en la Rambla, y de 7 de la tarde, 8, hasta las 10 u 11 de la noche había embotellamiento. Todos los domingos sin faltar ninguno, porque la única unión por tierra que había entre el Hotel Carrasco y Montevideo era el puente de la Rambla a la altura de Concepción del Uruguay, donde tú vivís ahora. No había ninguna otra conexión que pasara por arriba el arroyo. Así que ahí se embotellaba el tránsito y duraban 4, 5, 6 horas en poder pasar los autos del Hotel Carrasco.
Y en la arena firme de Carrasco los autos transitaban.
Nada nuevo bajo el sol, ¿eh?
Lo mismo que pasa ahora. Yo recuerdo que tengo es de Carrasco Balneario. Es decir, en la década del 50, yo era adolescente, tenía amigas que vivían en el centro y en el Prado, pero en verano venían a Carrasco.
Es que ese fue el origen del
Claro, proyecto, ¿no? Yo venía a sus casas de verano como quien viene a un balneario. Eso es interesantísimo. Que luego seguramente hay gente que se quedó a vivir para siempre acá en Carrasco.
Sí, yo también tenía compañeros en que tenían su casa en el centro de Montevideo y llegaba alguna fecha de diciembre en que se mudaban hacia Carrasco.
Se mudaban a Carrasco.
Y llegaban hasta marzo, primeros días de marzo, cuando había que regresar por la escuela, por los liceos, esas cosas. Sí, tenía compañeros que hacían eso y yo me venía.
En el a la barra cuando nuestra le resultaba más cómodo ir al buceo, teníamos también unos ranchos en el buceo. Claro, después se extiende todo, pero se va poblando. Digamos, esto originariamente fue un asentamiento. Mirá cómo levantó esto.
Este momento de la tertulia es particularmente peligroso, ¿no? Destapar el cajón, el baúl de la memoria y empezar a sacar recuerdos asociados al Hotel Carrasco, a Carrasco, a aquellos primeros años del siglo pasado. Cuántas memorias, ¿no? Cuántas anécdotas, cuántas vivencias. Nuestros oyentes hay en la vuelta, ¿no?
Y los mejores recuerdos son los que nunca existieron, ¿no? Los de las cosas que nunca existieron.
Y con este tipo de consideraciones, con esa como la de Juan, vamos a hacer la pausa porque dejamos preparado.
Buen clima.
Dejamos preparado el terreno para lo que viene enseguida.
No, vamos a comer una bagueta ahora.
Sí, apretaron ese acelerador y los oyentes empezaron a sumarse por ese lado. Por ejemplo, dice uno de ellos que en su mensaje, en un baile del 6 de enero en el hotel, me ennovié con mi marido. Gratos recuerdos. Pero hay otros, por ejemplo, el de Nicolás, que dice que su abuelo, Antonio Russo, fue uno de los escultores de los interiores del hotel. ¿Qué hacemos con todo este tipo de recuerdos? ¿Vamos a darles algún cauce? Enseguida les contamos cómo.